106.9, en lo más alto del dial.
8 de la mañana, 35 minutos. Ahora continuando con más información.
Continuamos en Cada Mañana y estuvimos hablando con un analista de defensa acerca de la guerra en Medio Oriente, acerca de posible atentado aquí en la Argentina. Pero ahora es el momento de la política. ¿Por qué la política internacional es posible que defina en qué momento se acaba esto o continúa, no? Estamos en comunicación con el profesor Julián Bindermann, no sé si lo pronuncié bien. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días. Él es profesor de la Universidad de Palermo y analista político internacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien, un gusto estar en el programa.
El gusto es mío, perdón por el apellido, tiene un apellido interesante. Profesor, bueno, comenzó la guerra no de la nada, comenzó el conflicto no de la nada porque ya iban portaaviones, algo se rumoreaba, se esperaba, pero ¿se esperaba tan pronto?
Bueno, en realidad depende cómo uno lo vea. La verdad es que desde mi lugar de analista, que vengo observando la región por décadas, te puedo decir que por lo menos de 10 a 15 años ya se venía discutiendo si iba a haber un ataque de Israel a Irán para prevenir el programa nuclear, de manera que ese aspecto ya estaba abordado. Se comentaba incluso de qué rutas aéreas podían tomar los aviones, sobre todo que en ese momento los países árabes todavía no estaban incorporados al pacto de Abraham y otro tipo de desafíos de logística, de reabastecimiento, de modo que no es una sorpresa. Lo que ocurrió ahora es que varias cosas. Primeramente, la invasión de Hamas del 7 de octubre del 2023 en territorio israelí, la masacre que cometió, reacomodó por completo geopolíticamente la región. Uh-huh. Hamas, al igual que Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano y en su momento en Siria, más las milicias proiraníes chiitas en Irak y por supuesto en Yemen, son un fenómeno que algunos preceden al 7 de octubre, pero claramente se calentaron y activaron mucho a partir de ese momento. Uh-huh. Y ya hubo una confrontación directa, inédita, por primera vez en la historia desde el Irán revolucionario y en general los vínculos de Israel con Irán, de la guerra de llamada 12 de días de junio del año pasado. De modo que ya estaba muy instalada la dinámica esta. Lo que ocurrió desde entonces fue que el presidente Trump hizo un ofrecimiento de diálogo a través de la diplomacia a Irán para resolver estas ambiciones nucleares peligrosas del régimen ayatolá, pero lo hace, a diferencia de Obama, de Biden y otros presidentes, con una amenaza del uso creíble de la fuerza, es decir, se intenta negociar porque si no, viene la guerra. En esta coyuntura, entonces, también ya estaba la posibilidad instalada. Y finalmente lo que ocurre es que los iraníes no cedían un milímetro en su ambición nuclear, en su deseo de enriquecer uranio con propósitos atómicos militares. Y en algún punto Estados Unidos dijo, negociaciones eternas con este régimen no, y ahí es donde se toma la decisión. Luego, específicamente, porque este sábado, bueno, ahí tiene que ver con un rol de la inteligencia israelí y estadounidense que determinaron la ubicación del líder supremo Ali Khamenei y que podían eliminarlo. Entonces, eso sí puede indicar por qué la sorpresa de este sábado específicamente.
Mm-hmm. Profesor, ahora, ¿cómo sigue políticamente esto, no? Porque sí habló Rusia, sí habló China, Irán está tirando misiles a todo el mundo, o sea, a todo el mundo alrededor, sean aliados de Estados Unidos, y no sé si hay otros que también recibieron alguna bomba, algún misil, algún dron. Políticamente, ¿cómo se podría, porque uno no puede adivinar, se podría manejar de esto aquí en adelante? ¿Va a haber intervenciones militares de Rusia, quizás algún apoyo de China, o esto se termina en semanas?
Es difícil responder, digamos, un planteo proyectivo. Yo lo que diría es, Rusia y China no me imagino que vayan a intervenir militarmente a favor de Irán y enfrentar una guerra con la máxima potencia militar regional que es Israel y la máxima potencia regional militar global que es Estados Unidos. China definitivamente no, y Rusia está hiper enredada en Ucrania, no está en condiciones de mover recursos. De modo que militarmente la intervención de ellos no me imagino. Después sí que declarativamente, diplomáticamente, e incluso con asistencia militar en el ámbito de la tecnología, puedan querer respaldar a Irán y quizás lo logran de alguna manera indirecta, ¿no? Pero más que nada me da la impresión a mí que esta es una guerra de Irán con Israel y Estados Unidos, y que Irán prontamente acaba de involucrar como frente enemigo a Europa, al atacar a Chipre y bases europeas en la región, y a un montón de países árabes, algunos de los cuales eran aliados de Irán, como Qatar, que le terminó derribando aviones al propio Irán. De modo que quedó muy aislado en este momento regionalmente, y en una situación donde ya estaba el régimen en una posición de debilidad producto de las manifestaciones populares que reprimió, mató a más de 7.000 iraníes, pero también eso es un frente doméstico importante que lo tenía controlado, pero no completamente apaciguado.
Y ahora con esta dinámica que, bueno, atacó Chipre, Arabia Saudita, a los aliados, que quizás estuvo pensado, quizás es una dinámica de locura, ¿cómo está esto de planear atentados en el mundo? ¿Le habrá quedado políticamente algún recurso? Porque Argentina estuvo en la mira, ya sabemos lo que pasó con la embajada de Israel en Argentina, con la AMIA. ¿Hay algún peligro latente, real, o ya eso está desarticulado?
No, el peligro es real. Yo diría que en este momento no creo que Irán o Hezbollah puedan articular un atentado de corto plazo en América Latina, en Argentina en particular, porque están a la defensiva tratando de sobrevivir en el Medio Oriente, ¿no? A ver, esto no quita que tengan la capacidad de hacer algo. Es difícil evaluar en qué estado están las redes de América Latina a nivel operatividad. Pero es cierto que sí actuaron hace muchos años, es cierto que sí tienen presencia en la región. En este momento han perdido el amparo venezolano, que es con más menor, y en Bolivia con el cambio de gobierno también, seguramente, y en Argentina ni que hablar. De manera que Argentina, digo, en el sentido de que es otro país, nunca tuvo a Hezbollah albergado acá adentro, pero tuvimos la infiltración, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que en este sentido siempre hay que hacer un monitoreo de estas células terroristas esparcidas por la región. Hoy me imagino que están mucho más preocupadas en la supervivencia propia, porque en este momento incluso Hezbollah está siendo bombardeado en el Líbano, dado que decidió tirar cohetes contra Israel en respaldo a Irán en esta ocasión. Y el gobierno libanés lo está presionando fuertemente al grupo para que se desarme y deje de involucrar al Líbano en las guerras regionales. De manera que, diría, a corto plazo no lo veo, pero sí esto significa que obviamente hay que seguir monitoreando y viendo, porque Irán va a querer dar una respuesta de manera típicamente cobarde, ¿no? Atacando civiles en cualquier lugar del mundo eventualmente.
Bien, profesor, y ya para ir terminando, la geopolítica se reacomoda con esto que está sucediendo, si caen los chiitas. ¿Usted cómo ve? Primero, ¿los chiitas pueden caer o no? ¿Va a ser más duro que con Venezuela?
Bueno, Venezuela es un caso distinto, pues lo que hicieron fue capturar al presidente y la mujer y hacer un diálogo de transición, en teoría, con el resto del gabinete. En el caso de Irán, no me imagino que tenga con quién hablar, porque son mesiánicos, teocráticos, absolutamente decididos a destruir a Israel y Estados Unidos. Lo vienen declarando desde casi 50 años públicamente, y de hecho la búsqueda de la bomba atómica está vinculada a esa finalidad. De modo que en esta coyuntura, además, donde fue diezmada gran parte de la cúpula y del liderazgo y de iraní, no sé, ni siquiera tienen con quién hablar. De hecho, el presidente Trump hoy dijo eso mismo, ¿no? Ya los ligamos a todos, no tenemos ni con quién hablar, más o menos. De manera que me imagino un escenario diferente. Creo que ahora Israel y Estados Unidos van por el cambio de régimen y la esperanza de que el pueblo emerja con una alternativa de gobierno más pro-occidental. Esto, digamos, hay que ir evaluándolo en el día a día, ¿no? Porque también depende de cuánta persistencia de campaña están dispuestos Estados Unidos, sobre todo, y Israel a sostener tras la caída de Khamenei.
Bien, profesor, le agradecemos el contacto con Radio Cielo. igual va a ser materia de consulta. No lo vamos a molestar seguido, pero va a ser materia de consulta, porque todo esto preocupa a todo el mundo. Esto no es que es en Medio Oriente, está lejos, la geopolítica no tiene nada que ver. ¿Cambia el panorama de todo el mundo si la guerra continúa?
Cambia el panorama en cualquier escenario, le aclaro, si continúa o si no continúa. Porque incluso si no continúa y el régimen logra sobrevivir y rearmarse, reconstituirse, va a ser un régimen hipervengativo y mucho más radicalizado, dispuesto a todo. De manera que a mí me parece que iniciada la guerra como se inició, hay que llevarla a su fin de manera favorable a los intereses de Estados Unidos e Israel en este momento, que son, cabe contar, los intereses del mundo libre frente a una teocracia represora y exportadora de terrorismo.
Gracias, profesor.
Al contrario, un gusto.
Hasta la próxima.